La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La otra cara de África. Saludos a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Existe un dicho popular entre las gentes del Sahel, Antonio, que dicen los pastores corren tras las nubes, lo que se llaman los hijos de las nubes. Desde tiempos inmemoriales, cuando veían pasar los nubarrones cargados de agua o les contaban que en una región había llovido, allá encaminaban ellos sus rebaños, las casas, todo, pues sabían por experiencia que dos semanas después de las lluvias habrían crecido los pastos, que para ellos, sus animales, pues es lo que les da la riqueza, ¿no?
Claro, no solamente la riqueza y la vida, porque ellos viven de lo que dan las cabezas de ganado, sean bueyes o sean cabras o ovejas, en fin. Y que es curioso, en pleno Sahel, en esas sabanas donde crecen los espinos, y al decir los espinos no quiero decir arbustos, sino unos árboles cuyas ramas están cubiertas de espinas y que apenas están disimuladas por algunas diminutas hojas verdes. Y aparecen los pastores fulani con su rebaño vacuno donde sobresalen las jorobas de los cebús. Yo tantas veces lo he visto cuando visitaba las aldeas de Burkina Faso, y siempre me ha impresionado esos rebaños. Y claro, llegan los meses de la estación seca, y entonces los pastores organizaban la transhumancia hacia el sur, porque en la orla de las regiones costeras es donde siempre llueve algo y hay hierba abundante.
Esa época es la que se llama el Harmattan, ¿no?
Bueno, sí, el Harmattan es la parte seca y entonces trae el viento caliente del desierto. Y entonces, claro, pues tienen que huir porque entonces la hierba, ya digo, nada más que quedan las espinas, ¿no? Y lo peor es que entonces esos vientos, las espinas que se secan caen en el suelo y ir en moto, en mobilete, es una cosa de esa.
Tienes que llevar varias cámaras de repuesto.
No, yo lo que le había puesto era, había inventado un sistema nuevo, era poner un neumático viejo por encima del neumático que ya llevaba. Entonces con dos neumáticos las espinas taladraba el primero y ya no llegaba al segundo. Y la cámara, pues entonces, como no era cuestión de ir rápido, sino de ir seguro, pues era un sistema muy bueno. Todo se inventa en África. Y luego, pues entonces, lo que ellos aprovechaban era para justamente hacer la transhumancia, y entonces al pasar por las ciudades, por ejemplo, los que bajaban hacia la Costa de Marfil, pues al pasar por Bobo Dioulasso, vendían algunos novillos en los mataderos para carne, y así también tenían dinero. O entonces vendían terneras para la cría a otros ganaderos. O sea que así aprovechaban que las reses aún estaban gordas y hermosas. Porque claro, al final de la estación seca, como decía aquel turista que le preguntó al niño que quedaban sus vacas, y él dijo que daban lástima. En fin, es un modo de vida que requiere grandes espacios libres y que no tengan cultivos alrededor, porque cuando un rebaño se acerca de un sembrado, podemos decir que el cereal corre peligro de vida, lo que da origen a las eternas disputas y violencias entre agricultores y pastores.
Y que son terribles, y han sido terribles, y además yo me acuerdo compañeros tuyos que se han dedicado mucha parte de su vida dedicado a digamos, a reconciliar.
Claro, sí, eso
ha sido. A sociedades de agricultores y de ganaderos, claro, incluso de diferentes ganaderos entre ellos. Antonio, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que sucede?
Pues lo que está pasando ahora es lo siguiente. Los pastores nómadas se están moviendo por algunos ambientes los más inclementes del mundo, porque la ganadería no es solamente, como yo evocaba, en el Sahel subsahariano, la ganadería llega también a las tierras del Sudán y va haciendo, por así decir, todo el sur del desierto hasta llegar a Etiopía, llegar, en fin, al cuerno de África. Entonces, para la actividad de ellos es vital para la prosperidad económica de África, pero su estilo de vida, esa vida errante, pues están amenazados por los gobiernos, por los conservacionistas, los ecologistas y también, como ya dijimos antes, pues por los agricultores.
Sí, incluso, por ejemplo, en las propias sociedades son muchas veces rechazados porque claro, a la sociedad que tú has nombrado, los PEL, los fulani, sí, o los Fulful, bueno, pues suelen ser bastante mal reconocidos, pero en toda la zona del Sahel, no solo, por ejemplo, en Costa de Marfil.
No, y además siempre les acusan a ellos de robar.
Todo lo malo son
cuando
ellos.
Cuando hacen los campamentos los tienen que hacer fuera de las aldeas, en fin, todo siempre. Pero bueno, ahora es que lo que está pasando es que millones de hectáreas de tierra que tradicionalmente eran utilizadas para el pastoreo en Etiopía, en el Senegal, en Malí, en el Chad, en Kenia, en Níger y otros países subsaharianos, se han perdido a favor de los cultivos sedentarios, porque la población ha aumentado, y también de la conservación de la naturaleza. Hay un informe, Modern and Mobile, que lo ha publicado ahora el 7 de febrero el Instituto Internacional para Medio Ambiente y el Desarrollo. Y claro, al promover un modelo que tiende a parecerse más a la agricultura occidental, los gobiernos dan por sentado erróneamente que el rendimiento de los animales, tanto para exportación como para el consumo interno, va a aumentar, cuando parece que va a ocurrir lo contrario. Porque el lento pero inexorable avance de la agricultura familiar, sumado a la agricultura con fines industriales, lo que decíamos de los biocombustibles, por ejemplo, pues está consumiendo grandes áreas de tierra en África. Por ejemplo, en África Occidental, la pérdida de tierras para parques nacionales, reservas de caza y conservación de la naturaleza está restringiendo gravemente la movilidad de los pastores.
No, eso también lo podemos recordar en la misma España con la transhumancia, que claro, es algo ya
sí,
perdido, ¿no?
Eso justamente ahora venía yo a decir ahí que tienen que llegar a unos compromisos, como aquí con las famosas cañadas reales. Eso ya pasó también en la Edad Media, por eso se establecieron las cañadas reales, para que hubiera unas vías pecuarias para poder pasar de unas regiones a otras. Entonces esa restricción de movilidad está dando lugar a conflictos entre pastores y agricultores. Luego está el acceso al agua. En muchos sitios solamente hay un pozo. Y luego los mercados también cada vez más difícil, y entonces la rentabilidad de la ganadería de pastoreo está siendo minada gravemente. ¿Qué pasa? Pues que la pobreza, la degradación de los recursos, los conflictos van en aumento. Y por eso ese mismo estudio ha descubierto que de los 50 millones de pastores que se calcula que existen en África, se están adaptando rápidamente al mundo moderno. Dice, hoy los pastores descargan los últimos precios del mercado para sus cabezas, pues con los teléfonos móviles. Utilizan motos baratas chinas para llegar a las manadas lejanas o a buscar los camellos perdidos. Caminan con su ganado miles de kilómetros a pie o en camión o en barco por los ríos como el Níger. ¿Y esto para qué? Para vender sus reses a nivel internacional de precios. Quiere decir que los pastores también están modernizándose y entonces pues están atacando, ¿no? Pero por ejemplo en África Oriental, Etiopía y Kenia en particular, subraya ese estudio, el ganado nómada produce más carne y de mejor calidad, generando más beneficios por hectárea que los modernos ranchos australianos y norteamericanos, donde los animales permanecen en un solo lugar. Otra ventaja de la ganadería de pastoreo es que produce carne, leche, sangre y estiércol, y además un medio de tracción, porque en muchos sitios los bueyes son los que llevan las carretas. Todo esto añade un valor a la ganadería especializada solo en producir carne, la ganadería de las granjas o de los establos. Por eso numerosos agricultores del África subsahariana, claro, cuando ven devastados sus cultivos por las cada vez más frecuentes sequías, están en una situación adversa, peor que los pastores, porque estos agricultores no van a tener posibilidades de convertir sus tierras de secano en tierras de regadío. O tendrá que pasar mucho tiempo para que se puedan hacer regadíos verdaderamente económicos. Una cosa es hacer una pequeña huerta o un huerto con regadío gota a gota y tal, y otra cosa es pensar en millones de hectáreas. Entonces esos ambientes áridos, que además son un obstáculo para la agricultura, pues sin embargo los pastores pueden aún servir, pueden servirse de ellos para justamente poder traspasar de un sitio a otro. Hay otros estudiosos del medio ambiente que sugieren que el pastoreo es más compatible ecológicamente con la vida salvaje que otra forma de utilización de la tierra. Que hay que ver, primero, los pastores son expertos en guiar, alimentar y enseñar a su ganado a llevar la dieta más rica posible. Y entonces producen carne y leche, como decíamos antes, pero es que además también están abonando los campos. Y luego en los entornos donde hay pastos más nutritivos, pues no crecen por todas partes al mismo tiempo. Entonces los pastores tienen una experiencia que verdaderamente creo que hay que respetar, y no hay que acusar a los pastores de todos los males que los agricultores tradicionalmente les achacan.
Más el ganado que ellos, digamos, querían, normalmente es un ganado que ya está, como tú decías al principio, está bastante acostumbrado a periodos de sequía y
Claro,
aguanta
sí,
bastante bien, ¿no?
claro, aguanta y va perdiendo precisamente la joroba de los cebús cuando la ves al final de la época de lluvias y que lo ves que está como la joroba de un camello bien levantada. Y claro, eso es una reserva de grasa que el animal tiene ahí y que cuando llega al final de la época seca, la joroba está completamente doblada encima de la espalda, como el que lleva un macuto vacío.
Luego, por otra parte, además son sociedades, otro peligro es que son sociedades muy orgullosas de sus tradiciones, muy apegadas, difícil que se mezclen con otro tipo de sociedades.
Ah,
Además, por
sí.
lo que decíamos, las otras sociedades las tienen estigmatizadas y tampoco quieren juntarse con ellos. Y viven tanto de sus tradiciones que al forzarlas a sedentarizarse, al ir hacia ciudades, a perder sus ganados, normalmente es un drama y no hay una buena, no se incorporan muy fácilmente.
No, y luego además hay una esa misma segregación que viven ellos, se da también muchas veces en la cuestión de la evangelización. Por ejemplo, pues yo me acuerdo que, o sea, en las diversas aldeas estaba la comunidad cristiana y, en fin, siempre los peuls, o sea, los fulani, eran un poco como gente aparte, ¿no? Y además la mayor parte de ellos estaban más o menos islamizados, o sea, se decían musulmanes, ¿no? Aunque luego practican un islam que a lo mejor
Sí, muy, muy particular
es
a
muy
sui
particular, pero
generis.
vamos, por lo menos ellos se dan esa, los nombres casi todos pues son derivados del Corán, ¿no? O sea, Mohamed y Fiahamed,
Sí,
etcétera,
tiene
¿no?
sus propios morabitos, etcétera.
Pero quiero decir que de todas formas, luego también en cualquier cosa que pasa, como decía antes, acusaban a los pastores, ¿no? Por eso, y sin embargo, pues es gente maja, aunque también, pues saben, son muy espabilados. Yo me acuerdo que una vez había una señora que vendía leche diciendo que eran de sus vacas y luego era la leche en polvo que recibía en la Cáritas, que ella la mezclaba y la vendía en el mercado como si fuera leche de su ganado. Por eso digo que también los pastores tienen su pillería y su picaresca, ¿no?
Y otra cosa además de las que sí les pasa es que también el pastoreo, el nomadismo en este sentido dificulta mucho la escolarización y por tanto la
Claro,
preparación
sí.
de las futuras generaciones.
Por eso solamente tienen, por así decir, los niños por la iniciación tradicional. O sea,
Que muchas
aprenden.
veces está basada en la escuela coránica.
Claro, en la escuela coránica y muchas veces ni eso, nada más que lo que enseñan los viejos de la tribu.
Pues bueno, Antonio, hoy un tema interesante, yo creo que podemos seguir, un tema además en el que seguro que tienes experiencias para contarnos, con lo cual te invito a que nos sigas contando, nos sigas hablando sobre el pastoreo nómada que, como decimos, peligra en el continente africano.
Muy bien, pues nada, así vamos a la semana que viene a hablar un poco de mi experiencia en Mozambique.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.